Que los días sean muy buenos en el comienzo de las fiestas del Eterno, el primer sábado anual del círculo festivo, y aquí estamos. Comentamos vía aperitivo o con el propósito de un aperitivo y en el contexto de lo que hablábamos el sábado pasado sobre la historia de lo que fuimos nosotros antes y después del tiempo presente. Y ahora, hoy, estamos aprendiendo mucho más de quiénes somos. Si cuando hubo aquella división en la organización que se llamó Iglesia de Dios Universal, de muchas experiencias, muchas anécdotas que todos conocemos y de lo cual se puede desprender, es decir, podemos entender algo muy específico, muy claro, que sucedió en la organización. Ahora bien, para aclarar y poder entender ese algo que sucedió allí, y que tiene una grande connotación profética, para entender y aclarar lo que sucedió, tenemos que entender si aquella organización, como hemos dicho y hemos comentado, que eso era lo que es. Y es lo que era. O sea, eso era lo que es, estoy diciendo. Y es lo que era. O fue lo que era. Si era una organización, ¿estaba correcto el concepto de que aquella era la Iglesia de Dios? Se hablaba mucho de la Iglesia de Dios, se llamó la Iglesia de Dios Universal, y nosotros muy contentos de ser miembros de aquella organización, de aquella iglesia, que concluyó, o sea, en una organización.
Yo digo sí y no.
Sí y no, dice René.
Te digo sí y no, porque...
¿Ah? Alguien dice que no.
Yo digo sí y no, porque... Allí estaba, primero, ¿qué es la iglesia? No es una institución, no es una organización. Es un organismo espiritualmente vivo. Eso estaba allí. Ahora, de que esas personas que eran un organismo, se organizaron y construyeron esta institución, eso no hace que la institución tome el lugar de el organismo. Por eso yo digo que sí y no, sí en el sentido de que el organismo espiritual estaba allí y estaba aprendiendo y creciendo, pero no en el sentido de que la institución con su manera de bregar corporativa en esa jerarquía, no, eso no era la Iglesia de Dios en ese sentido.
¿Qué hacía de esa organización o ese organismo, o más bien de esa organización, un organismo espiritual? ¿Qué era lo que lo formaba? ¿Qué describía a la organización como organismo espiritual? Queremos saber si es correcto determinar, o si estamos en lo correcto, aceptar que aquella era la Iglesia de Dios. Y ¿cómo lo podemos saber? Otra vez, vayamos a la nación de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo que el Eterno mismo fundó, estableció. ¿Y qué pasó con Israel? Llegó un momento que quitó al líder que lo estableció. Porque el Eterno Creador, Él era el rey de Israel. Pero los israelitas pidieron un rey conforme a las naciones circundantes de ellos, para que ese rey peleara las batallas, las guerras de ellos. Cuando el Eterno les había prometido que Él era el que peleaba la guerra por ellos. Ahora, el hecho de que los israelitas se olvidaron de las instrucciones originales que el Eterno le había impartido, que rechazaron a su rey, pidieron un rey humano, los eliminó como pueblo de Dios. ¿Es sentido que ellos no eran entonces el pueblo de Dios? Ellos continuaron siendo el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo?
Todavía.
Hasta la historia, por la eternidad, porque el Eterno es el rey de ese pueblo. Ahora, que el pueblo desobedeciera, ¿qué dice la Escritura a base de la desobediencia de Israel? O en base a eso, ¿qué dice?
Que no invalidaba el pacto que le había
hecho. No invalidaba el pacto que el Eterno había concertado con ellos, ciertamente, aunque sabemos un pacto es un acuerdo entre un compromiso, si queremos añadir más claridad. Pacto, compromiso, acuerdo, promesa, entre dos o más partes, pero esencialmente dos partes. Y aquí estaba el Eterno Creador e Israel. ¿Quién era Israel para el Eterno Creador? Quiero hacer un resumen en el contexto de las verdades que hemos estado aprendiendo nosotros en los últimos 19 años. En base a lo que hemos aprendido y hemos comentado, ¿qué podemos entender y cómo explicar si Israel era o no era el pueblo de Dios en determinado momento? Sabemos que al principio el Eterno lo fundó, por consiguiente ese era su pueblo. Pero el pueblo desobedeció, pidió rey humano, rechazó, desechó al Dios verdadero, al rey de ellos. ¿Eliminó eso a Israel como el pueblo del Creador? No. ¿Qué escritura nos lo confirma? Un pasaje bíblico que nos confirme eso. Israel es mi primogénito, sí. Y hay una escritura muy fuerte. De hecho, hay varios pasajes. Pero claramente, Pablo lo aclara ya en Romanos, perfectamente, que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, indistintamente de que ellos pecaran. Y nos explica el apóstol Pablo en Romanos la razón por la cual Dios permitió que Israel desobedeciera como lo hizo. Pero él dice que al final todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Entonces, en ese contexto, ¿qué cosa era Israel para el Eterno Creador? Representación de toda la humanidad. Entendamos bien eso. Si todo Israel será salvo, entonces toda la humanidad será salva. O sea, salvación general, automática, ¿no es así? No, no necesariamente de manera automática, porque la Escritura habla de el hijo de perdición, proféticamente hablando. Y ese hijo de perdición, recordemos, se personificó muy bien en Judas Iscariote, quien vendió a su maestro, a su señor, lo entregó a la muerte, en un tiempo así como este, más o menos. Queremos analizar y buscar el significado de la Pascua en un análisis general que debemos hacer en base y en conformidad o armonía con las verdades que hemos estado recibiendo en todos estos últimos años. Y hemos concluido que para los efectos somos Cristo. Si hablamos eso a nuestros amigos con quienes compartíamos en el pasado, no los vamos a atraer a ellos, a estas verdades. Más bien los vamos a alejar, porque allí se va a confirmar para ellos que somos sus enemigos, o ellos que nos mantienen como sus enemigos. Porque van a decir que estamos locos. Digo, que ustedes están locos por seguir a Pablo González. Ah, porque todo hay que humanizarlo. Aquí hay que poner la responsabilidad en un ser humano. Entonces, aquí en Puerto Rico yo soy el responsable de ustedes, según ellos, ¿ve? Pues yo hasta aquí he entendido que el responsable de todos ustedes es nuestro Señor Jesucristo. No soy yo. Sí, Víctor.
Por eso es que cuando, por ejemplo, Israel le dice, solo le decía a Moisés, no, tú, ve, tú, habla. ¿Sabes que tú eres el representante? Pero es representante cuando las cosas andan bien, pero cuando todo, yo, tú fuiste culpable.
Exactamente. Cuando Israel le dice a Moisés que ellos tenían temor, ¿verdad?, cuando vieron aquellas grandes maravillas allá en el monte ardiendo, es para darle temor a cualquiera. Entonces temieron, y no, le dicen a Moisés, tú habla con Dios, y nos comunicas lo que Él te diga, y nosotros haremos. Como Víctor explica, aquí hay un dato muy curioso, que Víctor claramente lo explica, dice, ellos tienen en la mente de que mientras todo vaya bien, pues tú hablas con Dios. Cuando las cosas estén mal, o sea, tú hablas con Dios y estaremos bien porque nos vamos a hacer lo que tú nos digas que Dios te dijo. Ahora, cuando las cosas vayan mal, tú eres el responsable, no somos nosotros. Es exactamente lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Que estas entes con quienes compartíamos, ustedes les dicen que ahora estamos aprendiendo que somos Cristo, que Cristo se está formando en nosotros, como Pablo le escribe a los Gálatas. Y por esa razón pensamos que somos Cristo. Entonces, ellos van a decir que ustedes están siguiendo a Pablo González. Se le van a poner a alguien que es el culpable de los errores que ustedes creen, de las herejías que ustedes están creyendo. Ahora bien, si estas cosas que hablamos ahora las hubiésemos hablado cuando estábamos ahí en la Universal, o aún 5 años después de la partida, ¿qué hubiese sucedido? No estuviera aquí ninguno de ustedes. Es la realidad. ¿Y qué hemos aprendido en este contexto y por qué las cosas hoy son como son, tan diferentes de como eran antes? Bueno, que el Eterno nos va proveyendo de su verdad en forma progresiva. Que la verdad de hoy confirma la que recibimos ayer y nos prepara para verdades futuras que el Eterno nos va a proveer. De no haber nosotros tenido entendimiento de, precisamente con la Pascua, cuando salimos allá de la Universal, digo salimos, pero eso está mal expresado, cuando alguien con una A mayúscula nos salió de la Universal, yo creo que entienden mi lenguaje, ¿verdad que sí? Cuando ese alguien con A mayúscula nos sacó de allí, comenzó a proveernos de ciertas verdades que nos iban preparando para futuras circunstancias de verdad que no entendíamos antes. Y si se hubiesen enseñado, hablado antes, nadie los hubiese aceptado. ¿Por qué? Ah, porque no estaban preparados. O sea, no estábamos preparados. Últimamente hemos comentado en 2 puntos específicos. muy, yo diría, graves en el sentido espiritual para nuestro entendimiento. Y uno de ellos es eso de que somos Cristo, y si Cristo es la Pascua, pues entonces nosotros somos la Pascua. ¿Y la Pascua para qué? Para futuras generaciones, gente en el futuro que vendrán al conocimiento de la verdad a través del llamamiento que el Padre les haga. Pero como Cristo dijo, que el Padre trae a los que Él llama, los trae y se los entrega a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Hemos aprendido, la Iglesia es Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, o sea, ese concepto del cuerpo de Cristo, años atrás no lo hubiésemos entendido porque no teníamos toda la información necesaria para entender ese concepto. Pero hay que ampliar ese concepto. Jim Rector no lo concluye. Se lo dejó escrito y es muy precioso su análisis de somos el cuerpo de Cristo. Pero él no nos dice, o sea, se fue a dormir y no nos dijo que si somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la Pascua de la humanidad, pues nosotros somos la Pascua de la humanidad. Pero nos dejó un detalle muy importante de que somos el cuerpo de Cristo. Ah, eso lo entendemos. Y es necesario conocer eso para ahora entender que somos la Pascua, o que el Eterno está preparando un grupo que es, en su terminología o su propósito, la Pascua que ha de sacrificarse para futuras generaciones y futuras humanidades, incluyendo, claro está, las personas que resuciten después de 1000 años de la venida de Cristo. Al cabo de 1000 años viene la grande resurrección. ¿Y quiénes le van a enseñar a ellos? Bueno, ellos van a ver una Pascua más grande que la Pascua que nosotros vemos hoy. Porque hoy vemos nosotros, hasta aquí, hemos visto la Pascua solamente como Jesucristo, el Mesías, a Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, Cristo es nuestra Pascua. Ah, muy bien, pero ¿y quién es Cristo? Y si Cristo es nuestra Pascua, quien sea Cristo será la Pascua de otros muchos más. Es lo que Dios está preparando, el Creador está haciendo con nosotros. Pero, nuevamente, no podemos entender cosas nuevas si no tenemos la preparación espiritual que el Eterno nos provee. Y otro detalle, de verdades que estamos aprendiendo, es el concepto de algo que causó euforia y guerra y a discusiones a granel. En cuanto a mi persona, yo tenía un rostro constreñido, ¿cómo era? Constreñido. Parecía estaba estreñido, ¿y de qué manera? Para el jefe en aquel entonces. Porque, y él tenía razón, era la verdad. Porque lo que le estaba diciendo no me entraba. No entraba por mis oídos. Tenía un estreñimiento mental, ciertamente. Eso es lo que le estaba diciendo, pero sin saberlo. Y yo me alegré cuando mi jefe me dijo lo que él había dicho en esos términos sobre mi persona. Bueno, no podemos entender el concepto de lo que es la Pascua de no haber tenido esta, que yo diría, grande serie de verdades que gradualmente hemos estado recibiendo. Y hoy decir que somos la Pascua, les recalco nuevamente, lo he dicho varias veces, no se lo mencionen a sus compañeros que encuentren así de aquellos del pasado, porque no les va a ir bien y ustedes no le van a estar haciendo bien a ellos, aunque ustedes piensen que les gustaría que ellos aceptaran ese concepto, porque es una grande verdad, muy comprobada en la Biblia, y que ellos, para que ellos la entiendan, pues usted se alegraría que así fuera. Mire, no se la suelte así, porque esa es prerrogativa del eterno Creador. Él es el que prepara a las personas a su manera, proveyéndole en forma progresiva de puntos de verdad que al final van a entender ellos, no solo lo que hoy entendemos nosotros, sino lo que más adelante nosotros podemos entender y ellos también, y la humanidad toda. Porque ¿quién se le va a enseñar? Estas cosas que estamos aprendiendo, ¿para qué son? ¿Para comunicarlas a quién? ¿Al mundo? Oh sí, al mundo. Hay que predicar al mundo. No en el enfoque de cuando la organización, pero allí en la organización estaba el organismo espiritual. Ahora, hablamos de que Israel es el pueblo de Dios y que siempre lo ha sido y lo será. Y como Pablo dice que todo Israel será salvo, Pablo está hablando en el contexto de toda la humanidad, porque Israel representa para el Creador a toda la humanidad. Y es con la humanidad que el Eterno está llevando adelante su obra. Hablamos de que no hace mucho, un detalle, no sé si lo captaron bien, no sé, creo que sí se ha repetido tan solo una vez, el hecho de que entendamos cómo es que el Padre Creador trabaja, cómo es que Él opera. Cristo dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Cómo operan ellos? ¿Qué método utilizan? Comenzamos a decir que el Padre, o mejor dicho, el sábado pasado fue que por primera vez usé ese término, que el Padre utiliza su experiencia para adelantar su obra. ¿Qué estoy diciendo con eso? Son puntos de profundidad espiritual. Tenemos que tener una mente muy espiritualmente amaestrada, adiestrada, para entender estas cosas que el Eterno quiere proveernos. Cuando digo que el Padre opera en base a su experiencia, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué cosa es la experiencia del Padre?
Algo vivido.
Pero es que el Eterno, el Padre ha sido siempre. El Padre no tuvo principio, Él es el principio mismo. Él aprende de lo que está haciendo. Mientras está obrando, Él va aprendiendo. ¿Dónde en la Biblia eso lo comprueba? Cuando Abraham. Ahora entiendo que Abraham va a hacer lo que yo le diga. Cuando él determinó obedecer la instrucción que el Padre le da a él, que vaya a sacrificar a su hijo. Ahora veo que sí. O sea, el Eterno aprende. Pero otra vez, ¿qué significa ese concepto de que el Padre obra en base a su experiencia? ¿Qué cosa es la experiencia del Padre? Lo voy a explicar bien, nítida y claramente. ¿Qué somos nosotros? El cúmulo de experiencias adquiridas desde la cuna hasta el día de hoy. Eso es lo que somos. ¿Qué cosa es la experiencia nuestra? Lo estoy diciendo. Lo que somos. Somos la experiencia acumulada. Eso somos nosotros. Un cúmulo de experiencias. El Padre, que no tiene principio, es decir, que Él no nació ni fue creado de algo. No, el Padre es eterno, el único Dios verdadero. El único que gobierna, mayor que Jesucristo es Él. Lo dijo Cristo, el Padre mayor es que yo. Entonces, el Padre obra en base a lo que Él es. Eso es lo que quiere decir, en base a su experiencia. La experiencia del Padre es lo que Él es. Cuando Moisés le pregunta el nombre, ¿qué dice él? Yo soy el que soy. Y en base a eso que Él es, así obra Él. ¿Cómo podemos entender entonces la obra del Padre? Cuando Cristo está hablando, allí los judíos le preguntan a Él, y uno de los suyos, Tomás, el Dídimo, dicen el incrédulo, dice, muéstranos al Padre. No nos han mostrado al Padre, pero Tomás, todo el tiempo contigo y no me has visto. El que me ve a mí, ve al Padre. Y le dice con mayor claridad, si no me creéis a mí, mira, crean a mis obras. Porque las obras que yo hago no las hago yo de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea que el Padre obra en base a lo que Él es. ¿Qué es Él? Un ser omnipotente, un ser omnisapiente, un ser eterno, que ese no conoce lo que es ni principio ni fin, porque Él es el principio y Él es el fin. Ahora, Cristo dice allá en Apocalipsis, hablando de sí mismo, que Él es Alfa y Omega, que Él es el principio y que es el fin. Y hay un pasaje en Apocalipsis que me encontré en estos días y esto está bien claro, confirma, es una repetición de Colosenses capítulo 1 versículo 15. ¿Han leído ustedes Apocalipsis últimamente? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3? ¿Cuál es el contenido del capítulo 3 de Apocalipsis? Las cartas, están una de las cartas. El principio, sí, el versículo 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en el Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, te dice esto, estando a la séptima iglesia de Sardis, o no, la séptima creo que es, no sé, de la fecha, porque dice, de cómo es, que las cartas son la historia de la iglesia por fechas, en esta fecha, por consiguiente hoy somos la iglesia de, no, antes éramos Filadelfia, ahora somos la Odisea, pues, un momentito, había ahí un concepto organizacional, no un concepto del organismo espiritual. Está bien expresado así, ¿verdad? Es decir, no se entendía, o más bien se le aplicaba un entendimiento un poquito diferente a ese concepto de las cartas. Las cartas para mí es una historia de la iglesia en general, en cualquier momento, porque en la iglesia puede prevalecer la misma actitud descrita en cada una de las cartas, en cualquier momento de la historia.
En una congregación pequeña puede ver los factores de
todo. En una congregación, bueno, tú dices una congregación pequeña, ¿como cuál? Como la.
Como esta misma.
Ya. Me está leyendo la mente ya. Es bueno que aprenda a leerme la mente. Víctor es alguien más que conoce mi mente aquí ahora, de modo que. Ahora, que alguien me lea por ahí el versículo 14 de Apocalipsis 3. ¿Qué dice eso? Sí.
Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso.
Ah.
Dice el soberano.
¿Lo leyeron?
Sí.
¿Qué dice eso?
El soberano de la creación.
El soberano de la creación, y pero ¿qué más dice ahí?
Que dice el principio de la creación.
Dice el principio de la creación. ¿Quién está hablando y citando estas cartas a Juan para que las escriba? Jesucristo, el Mesías, el ungido. Él mismo dice que Él es el principio de la creación. ¿Y qué dice Colosenses 1:15? La misma cosa. el primogénito de toda creación. Entonces, él como que fue creado, ¿no?
Pero no quiere decir que no es eterno.
Ahora, ¿cuándo fue creado él?
That's the trick.
Él fue creado antes de toda creación. El capítulo 8 de Proverbios, ahí da detalles, antes de que la tierra existiera, antes de que los astros existieran, antes de que el universo existiera, como lo conocemos hoy. Antes que el tiempo existiera. Antes que el tiempo fuese creado. Él fue creado. Bueno. Y por ahí un versículo que dice que yo salí del Padre. Él salió del Padre. ¿Qué significa salir del Padre? Ah, bueno, un tiempo atrás yo recuerdo que yo le digo a don René que fuera a Perú a buscar uno de los secretos allá, ¿cómo era el librito aquel? Un insight de aquellos, de los puntos de ¿cómo era que se llamaba la cosa de los insights?
Era la profecía celestina.
Ah, profecía celestina, ese era el libro, eso. La profecía celestina. Para que él buscara allá algo de la profecía celestina. Y lo encontró. Él lo encontró, y por eso está aquí todavía, ¿ves?
Surviving.
Bueno, él fue al Perú. Él pudo haber dicho allá en Perú, yo vengo aquí porque don Pablo me envió, o Pablo me mandó. Él no podía decir allí, yo salí de Pablo, porque no salió de mí. Él salió allá de su papá y de su mamá. Y él salió de Dios. En ese concepto podríamos llevarlo hasta el Padre Creador. Todos salimos de Dios en ese sentido. Pero, o sea, salir del Padre no es salir de este grupo e ir a otro lugar. No. Aunque se puede entender así. Pero no. Sí, en el idioma español no se expresa tan ampliamente. No es tan castizo ese concepto. Yo salí, bueno, salí de San Juan, pues yo salí de San Juan y me fui a Estados Unidos. Bueno, René, o sea, volviendo, yo ya hablando de que René, acá se le dijo, ve a Perú. Él fue, pero él no podía haber dicho allá que él salió de acá, de mí. O que salió del grupo de Puerto Rico. Y en efecto, él salió de acá. Sí, literalmente él salió. Pero él, usando ese verbo, esa expresión, pues no denota la realidad, la certeza de ello, con claridad absoluta. Él salió. No. La iglesia de Puerto Rico me autorizó que yo viniera acá. Mejor de decirlo así. O que si don Pablo, como fuera, le dijo, ve allá, y ahí él fue. Muy bien.
Pero salir,
no.
Eso es como que el salir de él viene siendo que yo tengo la misma mente, soy una imagen de él. Tendría que ser una imagen. Porque es todo lo que él es, pues, acá también.
Bueno, se suponía que cuando llegara allá fuera eso mismo, ¿sabes?
Bueno.
Que lo hiciste, que lo fuiste o no lo fuiste, no lo sé.
Bueno, el punto mío es que cuando él dice salí del Padre, es como que el Padre engendró y dio a luz algo.
Pero compruébamelo con la Biblia, porque tú estás llegando a una conclusión ahí que yo necesito comprobación bíblica de eso.
¿Cómo? Él, Dios lo creó allá.
Característica principal del Padre, es creador.
Exacto. Allá en la eternidad. No existía ni el tiempo. En esa dimensión le llamamos eternidad. Y es otra cosa, de entender qué cosa es la eternidad. Nosotros somos esclavos del tiempo, pues si no podemos entender a cabalidad qué cosa es la eternidad, no nos va a castigar por eso.
Bueno,
en un momento dado, Él sí nos va a ayudar a entenderlo a cabalidad. Okay. Pero Él, cuando Él dice, mi Padre y yo uno somos, eso es como un granito más, por lo menos en mi mente, que me lleva a pensar que eso de salir es como que Dios lo parió, como uno...
Pero eso mismo, pero explícamelo bíblicamente. Mi petición es, compruébamelo con la Biblia. Hemos dicho que el Eterno obra en base a su experiencia, ¿qué quiere decir? Lo que Él es. El Padre obra en armonía con lo que Él es. Si Él es creador, así obra, Él crea.
¿Cómo
es? ¿Qué creación hizo Él que nos confirma o nos puede confirmar lo que aquí queremos aclarar bíblicamente? Adán y Eva, eso está tan simple. Adán y Eva, ¿de dónde salió Eva? Salió de Adán. Adán parió a Eva. Terminó acá, diga, no. El eterno creador creó de Adán, sacó de Adán una costilla. Por eso la mujer le llama la costilla. Ah, mi costilla está aquí, ¿ves?
Y si lo hizo, dice que Adán fue primero.
Adán fue primero. ¿Y de dónde salió Adán entonces? ¿Cómo fue creado Adán?
De la tierra, que vino del Espíritu. Que vino del...
Biblia, díganme la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Del polvo así, pero ese polvo de tierra, ¿quién hizo la tierra? ¿Quién hizo la tierra y de qué cosa? Del Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia respecto de Adán? El único ser humano considerado hijo de Dios, Adán, en la genealogía en Lucas 3. O sea, vamos a la Biblia, que la Biblia nos aclara cantidad de cosas. El Padre obra en base a lo que Él es creador. ¿Y Él crea de qué? Usemos nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje con ese expansivo, extenso, es, como le llaman, romántico. ¿Qué más? El idioma español es un idioma romántico, sabemos bien. ¿Y sabían ustedes que el español es un idioma internacional? Si ustedes buscan el portal, nuestro portal, albores.net, van a encontrar por ahí, buscan la introducción, pues de dónde viene el nombre, etcétera. Y en una de esas búsquedas van a encontrar un mapa del mundo donde aparecen puntitos de personas que han entrado a ese portal ya. ¿Cómo don Gabriel lo hizo? ¿Cómo lo obtuvo él? No sé si esa base de Google lo googleó, como decimos acá. La cosa es que ahí aparece un mapa desde América del Norte, América del Sur, por el Asia, por Europa, casi del mundo entero. Podemos decir que están buscando albores, están entrando en albores. Y ahí están leyendo lo que se ha publicado. Ahora, ¿lo hemos estado haciendo nosotros? ¿Estamos predicando al mundo nosotros? No. Nosotros escribimos algo o traducimos algo de lo que alguien escribió, se le da el crédito, lo publicamos ahí para beneficio del que quiere entrar ahí. ¿Para quién entra a ese portal?
Una persona que no sabe nada, no entiende nada de español, no va a tener ningún interés en entrar ahí. Quiere decir que el español sí es internacional, porque si en Mongolia hay personas entrando
al Albores.
Albores es porque en Mongolia hay personas que hablan hispano.
Y a esa persona, ¿quién la dirigió a que, quien puso en la mente a esa persona que buscara y encontrara ese portal, lo abre, lo ve, entonces aparece que entró ahí? ¿Quién le llevó? ¿Quién lo autorizó? Mire, mírelo aquí, gracias Humberto. Aquí está en la computadora de Humberto. Ven el mapa ahí, las banderas que hay, los colores de por el mundo, no sé. Personas que entren a sus computadoras y localicen ese portal, albores.net. Esa persona puede estar viviendo en cualquier país. Y esa misma persona, el Eterno, la puede utilizar en el futuro para darle un testimonio a esa gente de ese país, que allí estaba la verdad de Él siendo predicada. Ahora, ¿lo estamos haciendo nosotros conscientemente? No. ¿Con interés específico? No. ¿Lo estamos haciendo porque aquí, René, yo le estaba pidiendo a ustedes, o alguien le está pidiendo a ustedes, que tienen que contribuir, que tienen que pagar, mire, que hay que para los edificios, para la gasolina, para esto tienen que pagar, porque no, aquí no se habla de eso.
Dios lo hace.
El Eterno es el que ha provisto y sigue proveyendo constantemente. Increíble, pero así es. Y yo le cuento historias a ustedes, en el momento oportuno le contaré, todavía no, de dónde el Eterno está ayudándonos en una manera increíble, en muchos aspectos. Pero para mí el principal aspecto ahora es el conocimiento de las verdades que Él nos está proveyendo para entender que nosotros somos la Pascua de Él. Y en esta fiesta de Pascua es un conocimiento de mucho valor. Ahora podemos entender algo más de la Pascua, que el Eterno está preparando en armonía con lo que hizo con su Hijo, a quien el Padre, entre comillas, parió, salió de sí. Dios actúa en y por sí mismo. De sí mismo salió Cristo. O sea, decir del Padre. ¿Y qué era lo que tenía que hacer el Padre para que Jesucristo fuera? ¿Hablar? Salga un ser como yo. ¿Y salió? Él habla y es hecho. Salmos 33. Lo que Él dice, eso es. Y Cristo claramente dijo, yo salí del Padre. Muy bien. Conocemos entonces a Cristo que salió del Padre. Pero antes de la creación del hombre, ¿con qué propósito el Padre creó al Hijo? O sea, parió a ese Hijo.
Para seguir hablando.
¿No? Para ayudar en la creación. ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo ese Hijo iba a ayudar al Padre en adelantar la creación? Muy simple. ¿Qué cosa es la Pascua? La Pascua es Pascua es Cristo, sí, pero Cristo, la Pascua, es
el plan de Dios, la mente de Dios, la mente de Dios.
¿Cuál fue la primera decisión que nos registra la Biblia que ese ser que salió del Padre decidió, determinó.
Sacrificio.
El sacrificio. Envíame a mí. ¿Qué podemos ver ahí que no está en el texto de la Biblia, pero está muy implícito? Ahí podemos ver que el Padre le está comunicando a su Hijo lo que Él tiene en mente hacer. Le está demostrando el plan que Él quiere hacer, de las cosas que Él quiere hacer, una familia para sí. Y que Él es el primero de esa familia. El Padre quiere crear una familia y lo hace a Él, y ese Hijo entonces le va a ayudar. ¿Mediante qué cosa? El sacrificio. Pascua es igual a sacrificio. Nuestra Pascua es Cristo. Él se sacrificó por nosotros. Por consiguiente, es nuestra Pascua, es nuestro sacrificio. Pero eso, ¿qué quiere decir? Bueno, Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dijo eso. Y Pedro nos dice que Cristo vino para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuál fue la primera pisada de Él? Envíame a mí. ¿Allá cuándo? Antes de que el hombre fuese creado. Si eso sucedió antes de que el hombre fuese creado y toda la creación fuese hecha, entonces tenemos que ver ahí, leer claramente y entender implícitamente que el Padre está instruyendo a su Hijo en el plan que Él quiere adelantar y para lo cual lo creó a Él. El Padre está obrando de sí mismo, comunicándole a su Hijo la esencia de lo que Él es y formando a ese Hijo en uno tal como Él es. Por eso Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Y qué dice la Escritura cuando el Eterno, en este caso Cristo ya es eterno porque sale de la eternidad? Ahora, no quiere decir eso que Cristo es coeterno con el Padre. ¿Qué significa el concepto coeterno? Ser coeterno. ¿Que han existido siempre simultáneamente? No, no ha sido así.
Mientras el Padre puede tener todos los pensamientos que pueda tener, pero si no abre la boca y lo habla, no existe una palabra. No existe lo que nosotros conocemos como el verbo. En ese sentido, esa palabra hablada no tiene coexistencia eterna con el Padre, porque antes de que esa palabra existiera como palabra, existía, pero
en la mente del Padre.
Pensamiento solamente del Padre. Pues los pensamientos del Padre sí tienen coeternidad con el Padre, pero hasta que Él no habla, no existe el verbo. Nosotros hoy día, en la naturaleza de una mujer que va a parirle un niño, el día del nacimiento de ese niño no es hasta que sale de ella. Y de ahí es que se van contando los años. No se toma en consideración cuando se engendró.
¿Los judíos lo hacen?
Sí, ellos sí. Generalmente hablando, no se hace de esa manera. Es como si no existiera, aunque sabemos que existe porque la barriguita va creciendo, pero no se ha manifestado ese hijo o esa hija hasta que nace. Ese es el momento de la creación del que conocemos como el Hijo, como Jesucristo, que cuando Dios revela sus pensamientos por medio de palabras, ahí es que nace, en un sentido, ahí es que comienza a existir el verbo.
Cuando las dos primas se encontraron, sí, la mamá de Juan el Bautista y la mamá de Cristo.
Dice Juan, hablando de Juan, pero estoy hablando ahora de Juan el apóstol. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y era Dios. Pero fíjense el momento cuando está de lo que está hablando Juan ahí. En el principio cuando comienza el tiempo, cuando comienza la existencia de la creación física, ya el verbo estaba ahí. Porque por medio del verbo es que la mente del Padre creó todo eso. El Padre lo piensa, y como ellos son uno, pues el verbo lo verbaliza, lo manifiesta. Y el Espíritu Santo, que no es ninguna persona, que quede claro, es el poder por el cual el verbo obra.
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿De qué estamos hablando? En el contexto de la historia pasada de la organización, el organismo, lo que éramos, lo que somos, ¿de qué estamos hablando? Hemos aquí hablado detalles específicos y yo le transmití a ustedes un resumen, muy a mi manera, de las experiencias que yo viví en enero del 94 allá en Pasadena. Al regresar, se le dije a ustedes, mire, esto es lo que hay. Ustedes deciden. Pero ustedes no recuerdan nada de eso. Yo tengo que recordarlo, así el Eterno me los pone en la mente. Ah, ¿verdad? Esto se dijo. ¿Cuál fue el tema que surgió en Pasadena y que desató la guerra?
La naturaleza de Dios.
La naturaleza de Dios. Lo que eso quería decir. Claro, hubo discrepancias en cuanto a que quién era Dios el Padre, que quién era Jesucristo el Hijo, y la naturaleza de uno y del otro. Y ahí hubo discusiones, y se escribieron papeles, conferencias, etcétera. Y posteriormente, la guerra sigue, porque todavía aparecen artículos por ahí, gente escribiendo de la unicidad de Dios, de esto, lo otro, y cómo explicando. Y tan simple que es ahora para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros no le prestamos mucha atención a aquella batalla, a aquella discusión de la unicidad, de la originalidad, del principio, de... No, simplemente otorgamos, callamos, esperamos en que el Padre nos dirigiera. Y aquí estamos ahora entendiendo esto con una claridad comprobada bíblicamente. Bien clara. Bien clara, pero no fácil de aceptar. Y como no es fácil de aceptar, ¿por qué? ¿Por qué no es fácil de aceptar? Porque es un concepto del espíritu, y como todavía estamos en la dimensión humana, nos es muy difícil entender estas cosas espirituales. Y como nos es difícil entenderlo, pues se nos hace un tanto difícil aceptarlo. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzamos a estudiar la Pascua para el año 1994? Después de la partida, casi al mes, estábamos hablando de la Pascua. Pero el punto que queríamos aclarar entonces era la fecha de cuándo guardar la Pascua. Vino uno del grupo y dijo, un momentito, si vamos a estudiar la Pascua y es necesario hacer un cambio. No, perdón, me corrijo. Estábamos hablando de Pentecostés, de la fecha de Pentecostés, de si era que si desde cuándo se empezaba a contar, porque eso también fue en Pasadena, una guerra tremenda, y desde mucho antes. Y hubo una decisión tomada en el enero, no, cuando fue en mayo del 74, que hubo un cambio de explicaciones doctrinales y demás, y aquello se formó, y algunos se fueron, dejaron la organización. Algunos de ellos se fueron por sí, por su cuenta, pero otros los salieron de allí. Es decir, los salieron, quiere decir que una fuerza mayor fue la que los sacó. Me consta eso, conocí a algunos de ellos, que todavía están por ahí algunos, otros han fallecido ya. Otra vez, volviendo a esa historia pasada, desde los años 60 y 70 se hablaba del concepto este, del tema de el origen, la naturaleza de Dios. Y todavía siguen discutiéndolo. Y hay cantidad de discusiones y discrepancias, interpretaciones, explicaciones muy humanas todas, pero ninguna que me conforme con la Biblia. Hay que buscar la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Ya lo vamos sabiendo. El Padre obra en base a sí mismo, a lo que Él es. Y ejemplo tenemos en su Hijo, Jesucristo. ¿Y qué hizo Él con esa criatura que creó? Un ser muy al estilo, a su imagen. Allá en Colosenses, ¿no? Que Cristo es la imagen del Padre. Entonces, una réplica es como decir, a veces yo tengo en la máquina ya de la impresora una hoja de papel que también me saco una copia, o sea, y reproduzco una copia idéntica a la al original que coloco en la máquina. Eso es lo que el Padre hizo con su Hijo, una réplica de sí mismo. Y es la mejor manera de explicar por qué Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Porque los dos son, o sea, Cristo es copia del Padre, una réplica. Tan simple como eso. Y ahí no debe haber lugar a duda, ni mucho menos a mala interpretación. Todo lo contrario, a mayor claridad para nosotros entender la naturaleza de Dios el Padre. ¿Qué es lo que Él está haciendo, ese propósito por el cual nosotros estamos aquí? Porque si Él le da a su Hijo la misión, la responsabilidad de crear el resto de la creación, como yo iba diciendo, Él le mostró el plan, y mira, hay necesidad de hacer esto, ¿y quién va a ir? Cuando Cristo dice, yo voy, envíame a mí, ¿alguien me puede ver algo ahí implícito? Me la captaron. Sí, está implícito que había otros. ¿Cuáles podían haber sido esos otros? Los ángeles, porque fue la próxima creación que Dios crea. ¿Dios cuál? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Los dos. Pero los dos son uno. Los dos están creando. O sea, mi Padre trabaja y yo trabajo. Los dos trabajan al unísono, juntos.
Y el Verbo no habla nada que no salga de la mente del Padre.
Exacto. Y todo lo que Él habló fue lo que el Padre le dijo que hablara. Entonces, tenemos que entender lo implícito. Nos aclara cantidad de cosas. Y a veces nos detenemos solo en lo explícito. Ay, si no está ahí escrito así, no, no lo acepto. No. Hay muchas cosas implícitas. O sea, ¿a quién voy a enviar? Envíame a mí. Pues, si Él determina envíame a mí, es porque había otros seres que también pudieron haber dicho lo mismo. Tomó tal decisión. Ah, pero el Padre había determinado que era su Hijo, que para eso fue que Él creó a su Hijo. Y a Él fue el que le dio el diseño de su plan para que el Hijo lo llevara adelante. Y todo el resto de la creación, incluyendo la de los ángeles, ¿quién la creó? El Hijo, pero como los dos son uno, los dos la crearon.
El Padre por medio del Hijo.
Y como allá Juan nos dice que Cristo, o sea, todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Quién es Él? Ese Él, bueno, Él, el Padre y el Hijo, ambos unidos. La unidad del Padre, esa es la unicidad, el único concepto que yo le veo a ese término de unicidad. Como Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Y en base a la Escritura fue que surgió el término de unicidad en aquellas discusiones que hubo, recuerdo, en ese enero del 94. El gran terremoto que hubo allí. Y hubo un terremoto físico, literal, y también el espiritual. Por cierto, que el amigo mío que murió en eso, me lo encuentro el día que nos saludamos, y me dice, ¿sentiste el terremoto? Yo digo, ¿cuál de ellos? Y ahí me acuerdo, la doña me abrazó, ¡ah, es uno de nosotros! Me captaron rápidamente lo implícito. hubo un terremoto en aquella organización. ¿Por qué? ¿Dónde hay en la Biblia una comprobación de que hubo un terremoto antes de aquel que hubo en enero del 94 en Pasadena? Si hay comprobación bíblica de que hubo un terremoto de esa naturaleza, entonces tenemos que entender que ello es un detalle que nos dice que allí estaba la Iglesia de Dios. No que era la organización la Iglesia de Dios, sino que en esa organización estaba la Iglesia de Dios. ¿En qué me baso para decir eso?
En
el pueblo de Israel. ¿Por qué? El pueblo de Israel desobedece, pero en el pueblo de Israel estaba la Iglesia de Dios. Ahí estaban los profetas. Y como Pablo ya nos aclara, ¿verdad?, que Elías una vez protesta porque se encontró solo. Dice, no, mira, yo he dejado 7,000. ¿Y dónde estaban esos 7,000? En Israel. Entonces, ¿era o no la Iglesia de Dios aquella organización? No, la organización no era la Iglesia de Dios. ¿Estaba la Iglesia de Dios en aquella organización? Sí, allí estaba. ¿En base a qué? A Israel. En Israel estaba la Iglesia de Dios. ¿Cuál es la gran responsabilidad de la Iglesia de Dios? ¿Y qué la distingue? A Timoteo Pablo le escribe y dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ah, si la verdad es algo que el Eterno ha mantenido siempre disponible para el ser humano, como lo fue en Israel, para toda la humanidad, y hoy en día, Israel, los descendientes de Abraham de hoy, porque la descendencia de Abraham no ha desaparecido del todo, quedan remanentes por ahí. ¿Cuántos de ellos? Yo diría como la arena del mar. ¿Se pueden contar? No. Pues entonces son unos cuantos. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están? Yo no sé. Ah, pero el Eterno Creador sabe. ¿Por qué? Israel desobedeció. Los hijos de Abraham desobedecieron. Echaron a Dios, lo tiraron por la ventana. Eso sucedió en los días nuestros. En nuestra organización lo sabemos. ¿Qué podemos entender de todo ello? Bueno, que allí estaba la Iglesia. Cuando el Eterno nos llamó y nos llevó allí, nos conectó con esa organización, de allí recibimos cantidad de verdades. ¿Por qué? Ah, porque allí estaba la representación divina de la columna y baluarte de la verdad. Pero, un momentito, Israel desobedeció. ¿Continuó el Eterno con los israelitas, bregando, trabajando con ellos? Sí, hasta el día de hoy. Él les dijo claramente que si ellos desobedecían y quebrantaban el pacto que habían pactado con el Creador, Él, el Creador, no iba a desatender su responsabilidad de aquel pacto. Y que Él iba a estar con ellos, y a donde quiera que ellos fueran, Él iba a estar con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, implícito. Que donde quiera que hubieran descendientes de Abraham, habría un remanente. Pablo lo explica en Romanos 11. Había un remanente que iba a ejercer la responsabilidad de columna y baluarte de la verdad. Entonces, en aquella organización había ese remanente que comunicó las verdades que nosotros recibimos en aquel entonces, preparatorias para lo que entendemos hoy. Y aún lo que sucedió en la organización, que se consideraba negativo, para el Eterno todo es positivo. En el Eterno no existe ese concepto de negativismo. No, Él es todo positivo. Porque nada hay que el hombre pueda hacer sin el control del Eterno. ¿Qué quiere decir sin el control del Eterno? Sin la permisión de Él. que Él lo permite. Y si Él lo permite, ¿es por qué y para qué? Para que su propósito se cumpla. Todo es parte del plan. Todo lo que sucede a la humanidad, toda actividad humana, está supervisada por el Creador. ¿En base a qué? En base a su palabra, su ley. ¿Y qué determina la ley? La mente del Padre y del Hijo Jesucristo. Y en ese sentido, ¿qué es Cristo entonces? Además de sacrificio, además de la Pascua, ¿qué cosa es además de todo eso? Bueno, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ah? ¿De qué está hablando el Hijo ahí? De lo que el Padre es.
Y en la oración, Él dijo que ellos sean, hablando de su cuerpo, ellos sean uno como...
Nosotros somos uno, Juan 17.
¿Podremos algún día nosotros decir eso también?
Bueno, no, no. Antes de hacer la pregunta de que eso se supone, si eso se hará eso con nosotros, hay que preguntar, ¿qué es lo que el Eterno entonces está haciendo con nosotros? Si somos Cristo, ¿qué es lo que somos?
Pan de vida.
¿Qué cosa es Cristo? ¿En la Pascua, sí? ¿Qué más? La verdad, el camino, la vida, sí, ¿qué más? Él es todo. Del Padre delegó en Él todo. ¿En qué constó esa delegación? Bueno, que el Padre estaría con el Hijo en todo momento, diciéndole lo que Él tenía que hacer. Léanse ese libro de Juan, que el Evangelio de Juan habla. Tomen del capítulo 11 en adelante, si ustedes quieren una área específica. Ahí Cristo habla que Él está diciendo a aquellas gentes, mira, el Padre me dio las palabras que yo les transmito a ustedes. Lo que yo les hablo, no hablo esto de mí mismo. Yo hablo lo que el Padre me dio para que le hablara a ustedes. Y el Padre le hace las obras. Él es el que hace todo. Nos está Él comunicando entonces, ¿qué cosa? Lo que debemos nosotros hacer. Depender totalmente del Padre. Él nos está comunicando una dependencia total. Que confiemos confiadamente, con certeza firme, que el Padre es el que permite todas las cosas. ¿Y qué es lo que el Padre está haciendo con nosotros? Juan nos dice que nos llama hijos de Él, está siendo hijos. ¿Y qué dijimos que el Padre hizo con Jesucristo, con aquel ser que salió de Él? Si el Padre obra de sí mismo, es decir, en base, en armonía con lo que Él es, entonces el Padre hace al Hijo quien se sacrifica por el resto de la humanidad, o sea, por toda la humanidad. Pero en el proceso, ¿qué es lo que está haciendo el Padre? Utilizando a ese Hijo como compañero para compartir con Él la responsabilidad de llevar adelante su plan, el Padre, el plan del Padre. Es decir, si el Padre actuó así con Jesucristo, su Hijo, y le da conocimiento de su plan, y le da las prerrogativas y la autorización para que Él actúe en armonía con ese plan, y Él lo lleve adelante, y el Eterno está haciendo en armonía con lo que Él es, y Juan nos llama a nosotros que somos hijos de Él, ¿qué está haciendo el Padre con nosotros entonces? Lo mismo que hizo con Jesucristo. Él está siendo Mesías de cada uno de nosotros, salvadores, Hay un texto por ahí que dice, y subirán salvadores de Sion, de Jerusalén. Versículo último es de Abdías, el número 21. Subirán salvadores, plural, lo que el Padre está haciendo con cada uno de nosotros hoy. Hay una gran responsabilidad esperando por nosotros. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? En la medida que el Padre nos comunica sus verdades, nosotros comunicarlas adelante. ¿Comunicarlas solamente? Si la iglesia es, ¿qué cosa dijimos? Digo, dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna. ¿Qué propósito cumple esa columna ahí? Sostener la construcción. Y todo lo que se construye adelante, esa columna lo va a sostener. ¿Y qué más hace esa columna? A la acción de sostener, ¿qué es lo que está realmente haciendo? Defendiendo la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Resiste todo lo que venga. La columna resiste todo el peso que le pongan encima. ¿Y todo ello significa qué cosa? En una sola palabra. ¿Qué entendemos? ¿Ese es el significado de la Pascua? Sacrificio. Simplemente, sacrificio. ¿Cómo el Eterno está llevando adelante esa labor de preparar salvadores hoy? De la misma manera que lo hizo con su hijo. ¿Y cuál fue la experiencia de su hijo? Desde el inicio mismo, él toma la decisión de venir a sufrir en la carne, para que el hombre pues no pudiera decir, pero tú subiste allá en el Espíritu, pero en el Espíritu no se siente nada. No estuviste aquí con nosotros, nosotros lo sentimos en la carne. Momentito, yo estuve ahí ya. Yo fui como ustedes y sufrí lo que ustedes están sufriendo hoy. Porque las experiencias que hoy adquirimos, las circunstancias que tenemos que enfrentar constantemente, ¿qué son? En estos días he estado observando, mirando los videos que hay. Ya he visto 5, voy por las 6, de Sagan, o Sagan, de Carl Sagan. Es interesante esos videos, en YouTube está eso, interesantísimo. Edwin lo está viendo también. Pero oyendo, y a veces encuentro detalles, el que habla ahí, ¿es Carl Sagan o es otra persona que grabó lo que él escribió? Eso no he captado bien eso. Esa es la voz de él. Me imaginaba que esa era la voz de él, él hablando. Entonces él explica, él cómo este científico, para mí más que científico, él era un astrónomo. Si ese era el título de él, no lo sé, pero un astrónomo por excelencia. Cómo él explica la realidad de esa naturaleza, los astros, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, explicando eso. Y en un momento dice que eso no fue creado para el ser humano. En otro lugar dice que el ser humano no fue creado, preparado ya para eso, para esa creación austral o astral de los astros y demás. Y en otro de un momento dice que el hombre humano como está ha creado un caos con esta partícula de polvo de este universo. Así que lo expresa, veo a Edwin que vi a veces y él me está afirmando, esta partícula de polvo Sagan llama a la Tierra, el planeta Tierra, una partícula de polvo.
this speck of dust. Esa frase uno la capta, y puede ver la mente de este señor explicando la creación física, porque se dedica a estudiar esa creación física. Y comenta, había una parte donde él comenta diciendo que el hombre no entiende que hay una promesa que el Creador le ha hecho, donde le ha dicho que el hombre va a gobernar toda esa creación, que le va a entregar el mundo. Claro, implícito, no sé, en otros videos más adelante, otra de la serie, lo dirá, pero no he llegado a ello todavía. Pero claro, yo no entiendo la Biblia que dice que el hombre será transformado a una dimensión no humana para poder entender esas cosas espirituales. Y entonces podrá el hombre bregar con esa creación universal, ese universo, las galaxias, eso de... Pero el punto que yo le capto ahí a este científico es cómo él puede ver esas verdades tan claras, y sin duda él ha leído la Biblia, porque él está explicando la Biblia. Por eso es lo interesante de estos judíos. Pues es judío, se crea con la Biblia y conoce bien la ciencia, y la explica de una manera extraordinaria. Ay, si estos evangelistas que están por ahí, doctores, hablando de profecía y demás, vieran esos videos, no estuvieran hablando tantos disparates en sus mensajes, en sus cosas. Ah, pero como esos mensajes cada sábado, cada domingo, cada día le produce, ¿verdad? Pues ese es su kiosco, su negocio. Pero otra vez, veo yo esas frases de este científico expresando que si el hombre pensara en ese potencial para el cual Dios lo hizo, al ver esa creación del universo, debiera doblar sus rodillas ante el Creador. Eso es lo que le está diciendo. Para mí, este señor fue en un momento específico columna y baluarte de verdades tremendas, la verdad divina, de la esencia de la verdad divina. Y tenía que ser judío, ¿por qué? Esto confirma que el Eterno está con el pueblo judío, indistintamente de que el pueblo obedezca o no. Al ser judío me refiero al pueblo israelita. Los judíos son israelitas, aunque no todos los israelitas, bien sabemos, no son judíos, pero todos los judíos sí son israelitas. Pero es que el Eterno está con esa descendencia de Abraham en algún lugar, y entre ellos está la verdad. Hay que buscarla. Entonces no podemos rechazar ni desechar lo que alguien escriba o diga, sino más bien, como Pablo dice, examinarlo todo y retener lo que armoniza con la Biblia. Eso es lo que Pablo dice, ¿verdad? Bueno, él dice retener lo bueno, yo entiendo ahí, retener lo que esté en armonía con la Biblia. Otra vez, lo implícito dentro de lo explícito. Y no solo Carl Sagan, hay otras fuentes que están publicando cantidad de cosas interesantísimas. Y claro, están los profetas también, que surgen dentro de esa actividad muy humana. Y si el Eterno me dice a mí en Salmos 33 que Él está atento a toda actividad de todos los hijos de los hombres, yo debo entender ahí implícitamente que en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquiera de esos hijos de hombre, Dios lo puede utilizar para revelar un punto de verdad suyo. Bueno, ¿cuál fue la persona que él utilizó para que bendijera a Israel? A un falso profeta. Rechazar negativamente a todas las personas que el Eterno creó y con quien está trabajando, y que Él está atento en toda actividad de cada quien. Mire, rechazarlo es nosotros rechazar a nuestro Creador. Y la Escritura es clara en la ley cuando nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, el resumen de la ley. Ahora, ese prójimo mío no necesariamente está limitado o excluye todo excepto a los creyentes de la verdad. No, la ley ahí los abarca a todos, a todos los seres humanos. Ese es mi prójimo. Cualquier ser humano, ese es mi prójimo. ¿Qué desobediente? Será juzgado en armonía con sus obras. Y qué bueno que yo seré juzgado en armonía con lo que yo haga, y que yo no seré juzgado en armonía con lo que él hace. Ahora, que él puede ser juzgado en armonía con lo que yo haga si él recibe el mensaje y no le presta atención, si es que yo le estoy diciendo la verdad. Porque yo puedo estar hablando y no, a veces es la verdad. Como a veces le tiro cositas a ustedes, leo la Biblia una cosa al revés de lo que dice, y algunos me captan rápidamente y me corrigen. Bueno, esa es la idea, ese es el propósito, de que prestemos atención a lo que la Biblia dice. Porque hay un punto muy profético de nuestro tiempo. Columna y baluarte de la verdad. Lo que debemos ser. Pero la verdad es luz. La verdad es cumplimiento profético. La verdad es la instrucción divina. La verdad es la manifestación del Padre. ¿Y qué ser es la manifestación del Padre? El Hijo. El Hijo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si es la verdad, pues él manifiesta al Padre. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay un punto profético donde un siervo de Dios que conocía la verdad, la enseñaba, la predicaba. Líderes iban a donde él, lo buscaban, porque era profeta de Dios. Y ese líder tuvo la responsabilidad de un día de hacer una obra grande. Él tuvo la responsabilidad de desenmascarar a los profetas de Baal. Una grande responsabilidad. ¿Y qué precio pagó por ello? Por hablar, habló la verdad, que desenmascaró a aquellos profetas falsos. Le costó la vida. Tuvo que sacrificarse. ¿Qué hizo él? El Eterno ha realizado un milagro tremendo con él. Porque él ordena que busquen bueyes para hacer un sacrificio, muy bien, y describe la Biblia, las formas, las instrucciones que Elías imparte para llevar adelante aquel sacrificio y determinar quién era el siervo de Dios o el profeta verdadero de Dios, si él o los Baales. O sea, él o Baal, Baal representado en sus sacerdotes allá, los profetas de él, los 400 profetas que tenía en aquel entonces, y el rey de Israel los atendía muy bien. Porque el rey de Israel tenía una ayuda muy idónea que el Eterno le había provisto. ¿Se acuerdan de Jezabel? Bueno, entonces Elías ve aquella manifestación grandiosa del Creador, que se cumple lo que él dijo, donde el sacrificio de él se consumió, pero los Baales no se consumió. Y tuvo que echar a correr. ¿Por qué? Para salvar su pellejo. ¿Para dónde fue? Se fue huyendo al lugar más seguro que podía ir. Al monte del Creador. Allá fue, al monte de Dios. Lección para nosotros. Tenemos que ir al monte. Llamémosle ahora, para mejor identificación, el monte de la verdad. Donde esté la verdad. Pues hay en todo esto un concepto profético muy en cumplimiento para nosotros hoy. Y ajustémonos bien el cinturón en nuestras sillas, porque es fuerte. Este profeta del Creador, habiendo experimentado una grande obra que el Eterno ha hecho, el milagro grande, desenmascarando a los profetas de Baal y manifestando quién es el Eterno Creador mismo y quién era él como profeta suyo y demás, tuvo que huir huyendo por su vida. ¿Por qué se fue huyendo? Porque lo buscaban para matarlo. ¿Y qué hizo allá en el monte? ¿Qué hizo Elías allá en el monte? Profecía para hoy. Y se cumplió parte de aquella profecía en nosotros, como grupo, como la iglesia de Dios en aquel entonces. Porque de la manera que Elías huyó, algunos tuvimos que huir también de aquella organización. De allí el Eterno nos sacó. Pero Elías se fue al monte donde existía la verdad, la imploró y vino. La verdad vino a él. Le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estaba haciendo Elías? ¿Qué fue lo que hizo Elías cuando llega al monte? Se acostó a dormir. Se durmió. Vino el ángel, lo despertó. Sabemos la historia. ¿Y qué hizo después Elías? Volvió a dormirse por segunda vez. La siesta de Elías. Nosotros fuimos despertados en un momento dado, y el Eterno en su misericordia extendió su gracia, porque eso es lo que es Cristo. Él nos envió a su gracia, a Cristo, que nos sacara de aquel lugar y nos despertó del sueño en que estábamos. Estábamos allí dormidos, porque todo lo aceptamos por bueno, que esa era la verdad, cuando claramente la Biblia exige, demanda y exhorta a responsabilidad individual, no responsabilidad grupal o general, que la organización es la responsable. Bueno, eso fue lo que los israelitas esperaban, que Moisés fuera responsable cuando las cosas no anduvieran bien con ellos. Cada quien es responsable de sus obras. Entonces el Eterno nos saca de allí y nos lleva a su monte y comienza a darnos verdades, que es el despertar de aquel sueño, porque estábamos dormidos, todo lo aceptamos, dormiditos estábamos. La iglesia que había en aquella organización estaba adormecida, y vino el Mesías y la despertó y sacó a un grupo. Sacó a unos 7,000. ¿Dónde están esos 7,000? Dispersos por el mundo. Porque Pablo me dice ya que de la misma manera que cuando Elías quedaron 7,000, así hoy. Yo entiendo que es posible que en este tiempo queden 7,000 todavía, por ahí, que no han doblado rodilla a Baal. Si vemos, si creemos lo que la Biblia dice. Pero lamentablemente Elías vuelve a dormirse, la segunda siesta. Eso es profético para nosotros hoy. Acerca de la Pascua hemos publicado varios textos para estudio y hemos hablado cantidad de detalles acerca de la Pascua, lo que es, y cada día le añadimos más y más. Pero si el año próximo yo le pregunto a ustedes, yo estoy por aquí, le pregunto a ustedes, y ustedes están aquí también, ¿qué se habló en esta Pascua? Tal vez algunos recuerden. Espero que todos lo recuerden. Pero si la profecía es para que tenga cumplimiento, lo más probable es que no se van a recordar. Como de la manera misma que no estamos recordando lo que hemos hablado en el pasado. ¿Qué indica esto? que es muy probable que estemos durmiendo la segunda siesta. Y eso es peligroso. Pero eso es tan solo un pasaje de la Biblia, el de Elías, el de la primera y segunda siesta y demás. Y la ley me dice que por boca de dos testigos la verdad es confirmada. Otro pasaje que me ilustre más o menos el propósito de la historia de Elías. Mateo 25, las 10 vírgenes. Todas se durmieron. ¿Qué punto especial tiene Mateo 25 en el contexto y o en relación con la historia de Elías? Muy simple. Mateo 25 habla de la segunda venida del Mesías. Que el Maestro viene. Vino el esposo en la llegada. Que te estás listo para llegar. Entonces, la representación de la iglesia en ese entonces, la venida de Cristo, está en estas 10 vírgenes. ¿Quiénes son esas 10 vírgenes? ¿Dónde están? Lo que debemos prestar atención es que hay 5 nada más. 5 son. Prudente, no. ¿Cuántas son las vírgenes? 10. Entonces, 5 nada más son o hay más. No, 5, número representativo, prudentes. ¿Y las otras 5? Siguen durmiendo. ¿Nos dice algo eso? Pidámosle a nuestro Creador que nos provea de entendimiento de este concepto profético, porque es para este tiempo, para nosotros. Y lo más delicado aquí es que podemos ver en cada país que vivimos, aquí en Estados Unidos, en Europa, por Asia, por Sudamérica, la misma circunstancia. ¿Cuál circunstancia? Aquella de que si sucede en la iglesia, sucede en el mundo. Si primeramente sucede en el mundo, luego sucederá en la iglesia. Y eso lo dijo uno de los evangelistas dentro de aquella organización, Dr. Herman Hay, que eso es una realidad. ¿Y qué vemos nosotros aquí en Puerto Rico? ¿Qué vemos en Estados Unidos? La nación que hoy tiene la mayor influencia en el mundo y que todo el mundo mira como la nación líder. Cantidad de información explicando lo que los políticos en el liderazgo de la nación en los últimos 4 años habían hecho, y anteriormente, los últimos 4 años, y posteriormente habían hecho. Y vino el día de la elección, ¿y qué hicieron? Reeligieron a los mismos que estaban en el poder. ¿Estaba dormida la nación? No, la nación no estaba dormida. La nación está dormida todavía. ¿Y aquí en Puerto Rico? Cambiamos a los líderes. ¿Para qué? Para más de lo mismo. Para que nos caliente con una buena frazadita, con una buena cobija, porque nos da frío, y que la siesta continúe. Eso lo vemos en el mundo. Yo a veces viendo la noticia de lo que sucede en el continente suramericano, por donde yo estuve caminando, y conozco gente por allá y demás, y puedo empatar para mi entendimiento lo que los medios noticiosos explican de lo que sucede aquí, allá y más allá y más acullá, etcétera, en cada uno de estos países, y yo veo, pero si es lo mismo. El mundo está dormido, o adormecido, o negligente. ¿Qué más se puede decir? Bueno, hay mucho más que podemos decir. Y en eso mucho más yo digo que todo ello es bueno, porque va a cumplir un propósito. ¿Qué propósito? Ah, el del Creador. ¿Cuándo? Cuando ustedes vengan a despertar a esos que están durmiendo en el mundo hoy. Digo ustedes porque yo no sé de mí. Yo dependo de mi Creador. Si Él cree que yo puedo estar junto con ustedes, ah, bien. Pero esa es prerrogativa de Él. Como cada uno de ustedes, todos dependemos de nuestro Creador. Si es que Él nos mantiene y nos crea en lo que Él tiene en su mente crear, salvadores, Cristos, y en cada uno de nosotros llevar ese sacrificio para enseñarle a la humanidad en el futuro. ¿Qué futuro? Bueno, cuando Cristo venga y en adelante. Porque la humanidad continuará una vez Cristo venga. Quedarán algunos con vida. Hay algunas profecías por ahí, o algunos textos de la Biblia que algunas personas entienden que como un 10% de la humanidad actual que vive quedará con vida. Quiere decir que el 90% va a desaparecer en esa hecatombe que vendrá en este mundo al fin. Pero que un 10% quedará con vida, dicen algunos. No sé cuántos quedarán, cuántos ese 10%. Pero ese 10%, o el que sea, 15, 20, el porcentaje que sea, será nuestra responsabilidad el sacrificio de nosotros hoy para llevarle vida a ellos. Durante 1000 años y restaurar todas las cosas a la orden original. O sea que allí se va a enseñar con unos poquitos, comenzar con unos poquitos nomás, lo que queden, un nuevo orden mundial. Y el mundo entero va a ser en un orden armónico a el principio, como fue el principio. Es solamente el Creador, porque Él es el principio. Al decir en armonía con el Creador, es, o sea, con el principio, pues, en armonía. Nosotros somos un grupo de exiliados. Porque el Eterno creó al hombre, ¿dónde? Lo puso en el huerto. Dice que lo creó y lo puso. Aparentemente está implícito. Y a las circunstancias que prevalecían en aquel huerto. Es el contexto de el principio. Esta es profecía para hoy. Para nosotros. Y nosotros, si queremos ser aquellos, la verdad es una, el Eterno Creador es uno. Y Él quiere hacer de todos uno, de toda la humanidad, uno como el Padre. René Citor, Juan 17, Cristo en oración al Padre. Mira, aquellos que me has dado, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Queremos ser uno con el Padre. Sentadas en la ley, tales las interpretaciones que los religiosos le dan a la ley. Porque la historia hoy no es igual que ayer. Lamentablemente, nuestro presidente de la Nación Norteamericana, él dice que la Biblia y la Constitución de los Estados Unidos no se ajusta a las realidades de hoy, lo ha dicho públicamente. Por eso él va a tener que ser juzgado en su momento oportuno. Y todo es para bien, porque el pueblo sigue creyendo a esos líderes. Y ello es bueno, porque cuando el Eterno se manifieste y se le revela a esa humanidad, ¿qué va a decir la humanidad?
This morning on the radio, this man, Gerardo Rivera, he's talking about, he said, and he's a conservative, he said, the country is going towards same-sex marriage. He says, the country's culture is changing, and we have to change with it.
Si Gerardo Rivera, un hombre muy conservador, está diciendo que el mundo está cambiando y tenemos que cambiar con la corriente, ay, ay, ay. Para mí, Gerardo no es baluarte de la verdad, ni columna tampoco, aunque sea conservador o lo que sea, pero no. No, para mí el ultraconservador y el líder y baluarte de la verdad es el Mesías, el que el Padre nos dio. Démosle gracias al Padre por ese ser que Él nos dio, que se sacrificó para enseñarnos lo que es el sacrificio. Y que ese sacrificio comienza con nosotros ahora. Tenemos que despertar del sueño en que estemos, de la siesta en que estemos disfrutando, y tomar decisiones, otra vez, fundamentadas en ¿qué dijo el Eterno al principio? En el principio no fue así, que Moisés dijo esto, que Elías dijo aquel, que el profeta tal hizo que hay otro, no. En el principio, ¿qué dijo Dios? Eso es lo que importa. Esa es la verdad. Si hoy queremos saber lo que es el significado de la Pascua, y entendiendo que nosotros somos Pascua, que el Eterno está creando en y con nosotros, esa Pascua tiene que estar en armonía con las leyes del principio divino. Lo que fue en el principio, eso es lo de valor. Ninguna interpretación posterior a esa es válida. Recomiendo que se lean ese capítulo del 11 en adelante de Juan, si no quieren todo el, yo le diría todo el Evangelio de Juan, pero del 11 en adelante hasta el 13, 14, hasta el 17, del 11 al 17 de Juan. Y ahí Cristo habla de que no somos del mundo, que Él nos mantiene, pero nos cuida de las cosas del mundo, si es que confiamos en Él, obviamente, y de la obra que el Padre está haciendo, hablando repetidamente de Él que oye mi palabra y la cumple, el que guarda mis mandamientos. Entonces viene Pablo y dice que no, que por los mandamientos no somos salvos. Otros acá interpretan que Cristo me está diciendo qué debo hacer hoy. Pero lo que los hombres interpretan que Pablo dijo que no hay que cumplir la ley, eso es falso. Pablo sostiene la ley. De hecho, él mismo lo dice. Establezco la ley. Creyendo así, yo establezco la ley. La ley es buena y santa. El mandamiento justo, santo y bueno. Pero eso lo echan a un lado. De la manera que la Constitución se echa a un lado aparte, nosotros, la humanidad toda, ha echado esta Constitución. Por consiguiente, el Eterno no tuvo otra alternativa que exiliarlo de el huerto del Edén. Pero allá Él nos quiere regresar otra vez. ¿Qué somos hoy? Un grupo de exiliados. Exiliados del huerto del Eterno Creador. Pero Él nos quiere regresar allá. Mientras seamos humanos, mire, estamos exiliados. Somos eso. Pero cuando Cristo venga, Él nos va a regresar a ese huerto. Y allí tendremos que vivir en armonía con las leyes que prevalecieron en el huerto del Edén. ¿Por qué entonces no comenzar a experimentar esas circunstancias desde ya? Y tomar decisiones en base a eso que está escrito. Y en la ley del huerto del Edén. Si queremos algún significado claro y amplio de lo que es la Pascua, ese es. Vayamos al principio. Porque cuando la Pascua fue establecida, en el principio, en la eternidad, principio de toda creación, la Pascua, Cristo, el principio de toda creación, primogénito de todas las cosas creadas. Que el Eterno nos ayude a entender mejor estas cosas y que el sábado próximo continuemos hablando de esto en estos días de panes y levadura, porque son los días de la Pascua. Fiesta de 7 días, comenzando hoy. Nos vemos el próximo sábado, semanal, aquí, con el favor del Creador y luego.